Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Ya es jueves 20 de agosto del 2020, ya casi se acaba la penúltima semana del mes, se nos fue agosto, ya vamos por más de 5 meses en cuarentena, pero bueno, está comprobado que tenemos una capacidad de adaptarnos muy, muy buena, así que hagámoslo, no nos queda de otra más que adoptar las medidas de salubridad que recomienda la OMS para estar salvos a la medida posible. Pero bueno, ahorita me quedé pensando y hay muchos hábitos que deberíamos adoptar para siempre, ¿no creen? Como por ejemplo, lavarnos las manos constantemente, el estornudo de etiqueta, intentar mantenerse a la distancia y muchas otras cosas más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hábito o costumbre les dejó esta cuarentena y les gustaría que se quedara para siempre? Y también cuéntenme, ¿qué es lo que más extrañan de la vieja normalidad? Ahorita voy a leer sus comentarios, pero bueno, en fin, como ustedes ya saben, hoy es jueves, un día mucho más relajado y tranquilo. Amigos, les recuerdo que en Cool Bytes se encuentran las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbytes.mx y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días, Cris, Ángel, ¿cómo amanecieron esta fría mañana? Ahorita ya sale el sol, pero amaneció muy frío.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, pues yo creo que ya se empieza a ver la luz al final del túnel, ya logramos reabrir los museos, algunos espacios culturales ya están empezando de nuevo a activarse. Esperemos que sean muchos los que lo logren con éxito, pues sí hay algunas instancias que pues no van a poder sobrevivir a la pandemia. Ya les contaré cuáles son las exposiciones y cuáles son los museos que ya podemos visitar, cuáles son las medidas que hay que tomar y cómo hay que preparar esas visitas, Karen.
Así es, ahorita lo vamos a platicar más a detalle, va a estar muy interesante. Angelito, ¿tú cómo amaneciste? Se nos fue el...
Perdón, se me fue el audio, pero les decía que ya son casi más de 20 semanas en la cuarentena. Y pues bueno, yo estoy muy emocionado porque al fin el entretenimiento empieza a agarrar un poquito su ánimo, ¿no? Ya abrieron los cines aquí en la Ciudad de México, en otras ciudades del país también. Algunos parques de diversiones ya van a abrir las próximas semanas. Y bueno, cada vez parece que estamos más cerca de por fin ver las películas que no pudimos ver durante el verano, aunque sea directo en el streaming. Además, hoy les tengo una gran, gran, gran noticia sobre Disney Plus que vamos a estar platicando más adelante.
Así es, lo vamos a platicar, pero como bien dicen los dos, lo único que nos queda es adaptarnos a esta nueva normalidad para tratar de vivir así esta vida que no sabemos hasta cuándo podamos regresar a la vieja normalidad, hasta que haya una vacuna segura y ya confirmada y con todos los protocolos. Pero bueno, Cris, Ángel, muchas gracias por estar aquí conmigo. En verdad me da gusto que me estén acompañando. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Comenzando por el circo que tiene embobado a todo México. ¿Qué les parece si platicamos sobre el caso Lozoya? Ayer se filtró un documento en el que en 63 páginas el exfuncionario de Pemex relata paso a paso cómo se fueron fraguando presuntamente los pagos, en los que menciona personajes de todos los niveles gubernamentales. Señaló Enrique Peña Nieto y a Calderón por sobornos, por el caso de Odebrecht, para financiamiento de ambas campañas, y en el caso de Trienio 21 mencionó nombres como participantes en reuniones en los que se encuentran José Antonio Meade, José Antonio González Ildefonso Guajardo y Carlos Treviño. Por supuesto que después de estas declaraciones ya están saliendo a defender su nombre. Un caso de ellos es Ricardo Anaya, que va a presentar mañana una denuncia por daño moral. Entonces, bajo el argumento de que no se le puede creer a un criminal como Lozoya, muchos están tratando de salir librados. Pero, Cris, ¿tú qué piensas al respecto? Creo que de ninguna manera yo, en lo personal, me atrevería a poner las manos al fuego por ninguno de los políticos mencionados anteriormente, pero ya hemos podido ver diferentes irregularidades en el debido proceso, como estas filtraciones de los videos o en este caso de la denuncia, que me hace sospechar que esto puede ser un show o un circo mal montado. ¿Tú qué opinas?
Híjole, estamos ante una cacería de brujas, Karen. En este momento, o sea, como en la guerra todo se vale, la gente está tratando de salir bien librada de una situación bastante comprometedora y comprometida. Pues, por ejemplo, Ricardo Anaya es un hombre joven que todavía tendría bastante carrera por delante y un escándalo como estos, pues, le complica su imagen y le complica y le compromete, pues, de manera importante. Creo que, pues, parte del montaje o de lo que estamos viendo en los medios de comunicación hay que tomarlo con reservas. No sabemos bien cuál es la fuente o si es parte de la la estrategia de defensa de Lozoya para poder llevar a buen recaudo o a sus propios fines su caso, ¿no? En este sentido, pues se están utilizando a los medios de comunicación para que sea esta tribuna en la que se hable de la situación. Sin duda, pues es un caso de corrupción que no puede quedar impune, que se tiene que investigar, y sobre todo nos hace pensar en la calidad ética y moral de los personajes que llevan en sus manos la vida pública, que llevan en sus manos las instituciones de nuestro país. Es importantísimo saber que pues hay que mejorar las prácticas en torno a la política en México, y también pues la selección de los personajes que decidimos como ciudadanos estén en el poder y estén administrando los recursos públicos y estén pues en posibilidades de generar este tipo de situaciones delictivas. La verdad es que no es nada positivo para ningún país estar en manos de personas que tienen una moral y una ética dudosa, y que al final en el siguiente gobierno pues va a estar en medio de una cacería de brujas como la que estamos viendo, y se va a encontrar en una situación comprometida, y además genera, yo creo, que un descontento social muy grande, una sensación de impotencia muy fuerte y una desconfianza en nuestras autoridades, que no es saludable en ningún país y que debemos evitar, ¿no? Hay que buscar estas mejores prácticas.
Así es, ya como la fiscalía salió a deslindarse de la filtración de esta denuncia y aseguró que citará a quienes hayan tenido acceso a este documento y realizará todas las diligencias ministeriales necesarias para resolver este caso. Entonces, otra interrupción en el debido proceso, como bien dices, que puede tal vez beneficiar a Lozoya. Pero bueno, sea oficial o no, la denuncia de Lozoya asquea. Nos quedó más claro que nunca que para ellos el poder era simplemente un medio para su riqueza a costa del país, cuyas víctimas fueron millones de mexicanos que acabaron en pobreza y con un futuro totalmente desesperanzador. Pero bueno, recordemos siempre que la justicia no es justicia si no hay un castigo, y la impunidad es la peor forma de la injusticia. México es uno de los países más injustos, donde hay más impunidad del mundo. Si las denuncias, las investigaciones en torno a Lozoya no rebasan lo mediático, seguiremos en el mismo país doblegado por la corrupción, digan lo que digan. Ángel, ¿qué análisis le das a esto? A mí me parece que el gobierno confunde el concepto de transparencia con circo. A todos los mexicanos nos gusta saber, sin duda, que están investigando y haciendo justicia, nos gusta que nos muestren o que nos cuenten un poco, pero creo que publicar los videos en la mañanera y filtrar las supuestas denuncias me parece que ya es demasiado, sea quien sea el responsable de esto, y que viole el debido proceso y que es algo peligroso para un tema de justicia nacional.
A mí lo que me parece más importante es justo cómo la ley queda un poco de lado, ¿no? Se viola el debido proceso, nos empiezan a compartir información de diferentes lugares que ni siquiera está comprobada, que no es una información veraz y que probablemente va a perder validez en miras a un posible juicio contra Lozoya, ¿no? Lo que me parece increíble es cómo todo este circo nos está distrayendo de otros asuntos públicos que tendrían que ser más urgentes de alguna forma, ¿no? La pandemia al final del día no se ha terminado. El tema de salud pública en todo el país me parece que es muy grave. El tema del acceso a educación también, que estamos viviendo en este momento. Sí. Justo me parece que de momento todo se volcó al caso Lozoya, que no tiene ni pies ni cabeza, y que pues estamos dejando muy de lado el resto de los temas en la agenda pública, ¿no? Justamente algo que me parece es que es muy triste, como esto sí está siendo de alguna forma un cambio en el manejo del gobierno, pero no sé si es el cambio por el que la gente había votado.
Así es, hasta que no se demuestre lo contrario, esto parece ser un intento nada más de saciar nuestra necesidad de justicia con pequeñas migajas. Pero en fin, estas investigaciones tardan mucho tiempo y deben ser muy minuciosas. Tendremos que esperar un poquito más para saber si esto va en serio o si solo será una cacería de brujas, como dice Cruz, o unos cuantos chivos expiatorios. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a bajar nuestros niveles de cortisol, como les decía al principio. Vámonos relajando un poquito. Vamos con tus temas, Cris. Cuéntanos qué museos ya están listos para reabrir y qué exposiciones nos están esperando en la Ciudad de México.
Fíjense que ya todas las instituciones culturales han empezado a prepararse para esta apertura paulatina. El día de ayer ya iniciaron algunos museos con la apertura de sus exposiciones y la posibilidad de entrar a los recintos. Luego de 5 meses de permanecer cerrados por la pandemia del COVID y bueno, con muchas dificultades que los ha puesto también en una emergencia propia, ¿no? Pues imagínense 5 meses de no poder abrir. Fueron los museos pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al IMBAL, los que empezaron a abrir poco a poco. Ya está abierto, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, el Museo Rufino Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros, los cuales pues forman parte de esta red que les comento. De acuerdo a reportes, a los primeros reportes que enviaron los museos sobre la asistencia y sobre el aforo, bueno, el Rufino Tamayo nos comenta que acudieron alrededor de 18 personas en su primer jornada de apertura. Entre ellos eran mamás y niños que decidieron ir a los museos para pasar un rato en la primera hora de este nuevo comienzo. Y bueno, pues el aforo total permitido para este museo en la nueva normalidad es del 30% como en los demás, y en este caso consiste en máximo 168 personas. Que no sé si en la normalidad anterior lo lograba, porque tampoco es que los museos sean siempre tan populares y tan conocidos y tan visitados. Hay algunos que sí, hay exposiciones muy taquilleras, pero otros, bueno, realmente no había un aforo tan mayúsculo, ¿no? Parte de las medidas de seguridad pues tienen que ver con entrar por un filtro de sanitización que consiste en el tapete sanitizante a la entrada, en que te coloquen un poco de gel en las manos, el antibacterial, y en traer siempre el tapabocas. No se puede visitar ninguna sala si no se tiene el tapabocas puesto en el rostro. Es importante decir que el servicio de paquetería y el servicio de comida o cafetería permanecen cerrados en los museos. No te van a poder guardar tu mochila, tu bolsa o tus cosas, por lo que hay que preparar la visita de manera ligera. Algunas de las recomendaciones que se han hecho en la apertura de los recintos culturales, no solo aquí en México, sino en Europa, de donde aprendimos algunos de estos protocolos, es que se pague las entradas previamente con tarjeta de crédito, o en su caso se lleve el cambio exacto para evitar el intercambio de monedas. Esto, bueno, pues es necesario que se planee con tiempo, que se decida muy bien cuándo se va a ir, en qué horario. Pues hay algunas actividades, por ejemplo la de Van Gogh Alive, que ya abrió también, pues que tienen un horario específico para poder entrar. Entonces se requiere puntualidad, se requiere de orden, y bueno, pues eso es lo que hay que hacer si es que ya se animan a visitar los museos. Algunos otros que han estado abiertos o que ya empezaron a abrir y que no pertenecen a esta red de museos son, por ejemplo, el Jumex, que también abrió sus puertas este martes 18. En él pues se va a poder visitar 2 exposiciones, la de Al filo de la navaja y Topología salvaje, donde hay 50 obras de las 3000 de la colección Jumex. Otro es el Museo Soumaya, que también ya está abierto. Ahí se puede ver obras de Rodin, de Van Gogh, de David Alfaro Siqueiros, de Botticelli, con esta colección ecléctica de Carlos Slim. Y uno más es el Museo Franz Mayer, con quien tuvimos una entrevista con su directora Alejandra de la Paz, donde nos contó algunos detalles. Esta entrevista va a estar disponible completa en Próximo Destino y fue una exclusiva de Ángel Garibay. Vamos a ver lo que nos dijo.
Finalmente sí va a estar, a poder estar abierto de martes a sábados, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así es que por las próximas 2 semanas más o menos tendremos ese horario fijo. No tiene la gente que preocuparse de que llegue el miércoles y resulta que el miércoles no está abierto, o que llega a la 1 y resulta que no está abierto el museo. El museo va a estar abierto continuamente de martes a sábado, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. En el momento en el que podamos ampliar nuestros horarios, les avisaremos, por supuesto, vía nuestra página en internet, franzmayer.org.mx, vía nuestras redes sociales, Museo Franz Mayer. Estaremos comunicando muy continuamente y, por supuesto, a todos nuestros amigos de los medios de comunicación les haremos llegar pues la comunicación de cómo se modifican estos días. Las modificaciones sería ir ampliando horario o incluir ya el domingo como día de visita.
Pues ahí está, lo recomendable es que previo a su visita, visiten las páginas web de los museos, entren a sus redes sociales, se informen o si necesitan hacer una llamada, incluso la hagan para que se eviten el riesgo de dar la vuelta innecesariamente y además pues tengan todas las medidas de seguridad que les permita tener una experiencia agradable. Las buenas noticias en esto es que es posible visitar las salas casi en soledad y eso de verdad genera una experiencia mucho más agradable, vamos a evitar la masificación de algunos sitios que pues ya contaban con muchísimo aforo o que estaban teniendo demasiada popularidad, como es en el caso de esta instalación que les comentaba de Van Gogh Alive. Y bueno, esto me hizo pensar, muchachos, en algunas prácticas que previo a la pandemia sucedían en los museos con el arte interactivo, especialmente el arte conceptual, y que si lo pensamos bien, pues eran así como que un foco de infección y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta instalación de Teresa Margolles, la que vemos con las burbujas, la mujer que está observando hacia arriba en su pantalla, bueno, pues es una instalación de Teresa Margolles, una artista originaria de Sinaloa, que trabaja pues con los conceptos de criminalidad y violencia en nuestro país. Ella puso unas tinajas con agua con las que había algunos elementos para poder hacer burbujas. La gente entraba y muy divertida hacia las burbujas y al final, si alguien se detenía a leer la ficha técnica y las letras chiquitas, pues decía que esta agua era producto de la limpieza de cadáveres en las morgues y que, bueno, pues con lo que habías estado jugando era con agua que había tocado el cuerpo de alguna persona que murió en situación de violencia. Por supuesto, esto te genera un shock, ¿no? O sea, yo creo que ya ahora mismo, nada más de contárselo, pues se estremecen sí. De la situación, ¿no? Mucha gente salió de esta exposición vomitando o incluso pues levantó quejas oficiales contra el museo por no dar aviso pues más claro de qué se trataba la instalación. El objetivo del artista pues era generar este escozor, esta sensación de molestia que de pronto frente a la violencia olvidamos, ¿no? Que empezamos a normalizar estos números, estas historias de personas que mueren en las manos del crimen y que a través de una experiencia estética como esta, bueno, pues nos regresa a lo que realmente significa. Otra de las piezas es esta que les comparto, es una obra en la que una mujer está exhalando sobre un espejo. En esta pieza lo que trató de expresar el artista, pues justo en los espejos se podía ver imágenes de desaparecidos, imágenes de personas desaparecidas. Es un artista colombiano que ahora les doy su nombre, y entonces el espectador se acercaba al espejo, exhalaba y podía ver gracias a esta exhalación la imagen de este desaparecido. Eso era como una forma simbólica de contacto y de poder dar visibilidad a estos personajes que pues nunca se vuelve a saber de ellos, ¿no? Y que es una de las problemáticas sociales más complejas en América Latina. Y bueno, te vuelve un poco como un contacto humano con las víctimas y sus deudos, pero implicaba el exhalar. Imagínense en épocas de COVID, creo que habría sido un riesgo total tener esta instalación.
Pero es impresionante y creo que tienes mucha razón, porque antes de que supiéramos del COVID, por supuesto que existían miles de virus y bacterias flotando en el aire y todo el mundo actuaba normal. Pongo el ejemplo, alguien que va al súper, agarra el carrito, sale de ahí, va a la tienda, compra unas papas y se la come sin siquiera pensar todas las bacterias y virus que pueden estar en sus manos, ¿no? Entonces, o saludábamos a alguien de mano con completa normalidad o abrazos. Entonces creo que sí llega este virus a revolucionar completamente el comportamiento del ser humano y más creo que de latino, tal vez que somos muy apapachadores, muy sociales sí. Y mucho de contacto. Entonces sí es impresionante claro. Cómo llega a visibilizar y a ser consciente una enfermedad como esta al mundo
las
entero.
Prácticas higiénicas. El artista de esta pieza de Los Alientos se llama Oscar Muñoz, es originario de Colombia. Y bueno, pues esta es una de las obras que ya no sería posible en la nueva normalidad. Otra fue hace poco en la exposición de Turell que estuvo en el Museo Jumex. Bueno, pues había una de las salas, esta en la que no se podían tomar fotografías, pero pues gracias a los compañeros de la prensa tenemos imágenes. Una de las salas que era completamente blanca, en la que tenías que percibir como como la nada, como el espacio vacío, como la contemplación, tenías que entrar sin zapatos. Te daban una especie de calcetitas o cubrepies desechables, reciclados, ¿no? Que de pronto ya había pasado, o sea, 600 personas y te daban el del número uno otra vez para que entraras, ¿no? Ahí seguro se te podía pegar algo. Y bueno, pues nadie se incomodaba demasiado. Podías entrar con el calcetita esta de utilizada por 20 personas antes que tú y pues más bien estabas más concentrado en la experiencia de estar en un cuarto blanco vacío absolutamente. Y finalmente esta otra pieza que a mí me fascinó de Lorenzo ahora se me va el nombre, pero ahorita les digo cuál es. Estuvo en Arte Abierto, Lozano Hemer es el artista contemporáneo que puso una instalación en la Galería de Arte Abierto que está en Arts Pedregal y que su trabajo es completamente interactivo. Se trataba de se llama la pieza Latidos y es un sensor en el que todos podían detenerse de él, que activaba al ritmo de tu corazón la imagen, digo, los focos que estaban ahí. Esta imagen que vemos ahora es un dibujo, una instalación visual de tus huellas dactilares con las de los visitantes previos. Metías tu dedito en un sensor, tomaba una fotografía y podía ver este collage. Este de los focos, pues tocabas los sensores y entonces se activaba la luminiscencia de los focos de la instalación, que estaba completamente en oscuridad previo a que tú tocaras los sensores, y después podías observar el ritmo vital de tu corazón con la luz. O sea, era una experiencia padrísima y la verdad es que a mí me encantó estar ahí, pero sin duda en tiempos de COVID sería absolutamente inviable.
Claro, yo les preguntaba al principio de este programa que qué práctica o qué hábito que adoptamos durante esta cuarentena o pandemia les gustaría que se quedara para siempre. Angelito, Cris, ¿ustedes qué hábito les gustaría que se quedara?
Yo creo que en mi caso el hábito del ahorro, porque justo, o sea, el comer en tu casa, el no tener tantos lugares para salir, ¿sabes? Como que te permite ahorrar un poco más, sobre todo pensando que nuestra generación no es muy apegada al ahorrar para el retiro, por ejemplo. Creo que es un tema importante.
¿Y tú, Cris? Claro.
Pues a mí, sabes, muchos, creo que varios de los hábitos que hemos generado en estos meses de distanciamiento social son muy saludables, pero entre ellos creo que el de lavar el supermercado, lavar todas las cosas que compras cuando llegas a casa y bueno, antes de guardarlas, poder lavarlas con completa conciencia, creo que es muy sano, ¿no? Nunca sabes por dónde pasó esa lata previamente a llegar a tu mesa o por dónde pasó esa verdura que se convierte en tu sopa del día. Entonces creo que es muy, muy saludable tener este hábito de higiene, limpiar todo, todo, todo antes de poderlo guardar en tu casa. Me parece que es algo que voy a seguir haciendo y no sé por qué no lo hacía antes, ¿no? Son de estas cuestiones que se presentan y se dan visibilidad ante una situación como la que tenemos ahora. Creo que también el de tener unos zapatos para andar en tu casa y otros para salir a la calle es un hábito bastante saludable, que bueno, en mi caso yo no lo practicaba. En algunos otros países sabía que lo hacían, ¿no? Porque hay climas como más inhóspitos o más difíciles, ¿no? De nieve o de otras circunstancias climáticas que piden este tipo de hábito, pero aquí no. Entonces, pero también piensan en guácala, cuántas cosas se te pegan en las suelas del zapato.
Claro.
Y entrabas hasta tu cama, ¿no? O sea, horrible. Entonces creo que eso es bien importante conservarlo. El lavarse las manos inmediatamente que llegas a un lugar, creo que es súper, súper, súper importante. Sí. Y de los que sí extraño, pues es abrazar a mis amigos, saludar de beso, ¿no? Este contacto físico era pues parte de nuestra cultura y parte de la forma en la que nos relacionamos con los demás. Eso sin duda me hace falta. Creo que también he observado, yo que ya he estado teniendo que salir por cuestiones laborales, Karen, Ángel, he observado que el tapabocas y la careta, en su caso, también te genera una sensación de anonimato y eso hace que las personas tomen actitudes distintas y algunas veces groseras. Hay que cuidar este tipo de situación porque de pronto, pues nada, o sea, actúas, es como el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Como no te están viendo en persona o tienes esa sensación de anonimato, claro, entonces te das ciertas licencias sociales que previo a la pandemia, pues no, no lo harías. Entonces, bueno, en eso hay que tomar cuidado nosotros y también tomar cuidado en la forma en la que respondemos, en la forma en la que nos comunicamos con los demás y extremar prácticas de solidaridad y de cariño que son las que nos van a poder sacar adelante en una situación como la que estamos.
Así es, Cris. Oye, y hablando del cubrebocas, cuéntanos, ¿cuánto cuesta el cubrebocas más caro del mundo? ¿De qué está hecho? ¿En dónde está? Yo no entiendo por qué alguien se atrevería, por ejemplo, a comprar algo así.
Es una nota increíble. Les voy a compartir un video ahora mismo. Pero bueno, se trata, el cubrebocas más caro del mundo cuesta 1.5 millones de dólares. Fue para un cliente anónimo que reside en los Estados Unidos y la pieza está hecha, escuchen bien, en oro de 18 quilates, adornada con 3.600 diamantes, algunos blancos y otros negros. Este cubrebocas, como lo conocemos aquí en México, la forma en la que llamamos a las mascarillas, que les dicen otros países, pues contará con un filtro N95 para poder ofrecer un alto nivel de protección. Así lo informó la joyería que está a cargo de su creación, es la joyería Ibel en Israel, que como ustedes saben, Israel es una de las grandes potencias para pulir los diamantes. Isaac Levy, que es el dueño de esta joyería y que podemos ver ahora en pantalla, dijo que el cliente es un coleccionista de arte asiático y que seguramente no utilizará la pieza para ir al súper.
Imagínense que se le manche de comida o de algo y ¿qué hace?
O que se le pierda, ¿no? Porque a mí me ha pasado que de pronto cuando salgo o cuando estoy con personas y tengo que comer, pues te quitas el cubrebocas y luego ahí lo dejas. Imagínense que se quede este millonario cubrebocas perdido en algún lugar. ¿Ustedes lo comprarían si tuvieran el capital?
No, hombre, la verdad nunca, ni loca, ni aunque tuviera ni me sobrara, no creo que no gastaría en eso. Hay cosas tal vez más interesantes que descubrir o que hacer, pero no, yo no. ¿Tú, Angelito?
No creo. La verdad es que creo que justo el cubrebocas se ha convertido como en una pieza de accesorio que ahora todo el mundo trae, y me parece que hay muchas otras opciones antes de pensar en un cubrebocas que te cueste millones de dólares, ¿no?
Claro, y hablando de esto, Cris, de cómo lo desechamos, hay que tener cuidado porque estamos generando muchísima basura, sobre todo de plásticos, durante esta pandemia. Hay que tratar de comprar cubrebocas que sean reutilizables, lavarlos, cuidar más nuestras cosas y nuestra basura, nuestros desechos, para no generar tanta basura, porque va a ser un problema a corto y a mediano plazo. Entonces tengamos cuidado con eso. Cris, muchas gracias por toda la información y temas tan interesantes. Es un placer tenerte con nosotros. Y Angelita, tú también tienes temas que la gente quiere conocer. Cuéntanos de esta película, por favor, que está dando mucho de qué hablar, de Sofía Coppola, que se llama On the Rocks. ¿De qué se trata?
Así es. Bueno, el día de ayer se liberó el nuevo tráiler de la película de Sofía Coppola que se llama On the Rocks. Lo interesante de esta película, y por lo que está dando mucho de qué hablar, es que va a ser la primera colaboración entre la directora y Apple TV Plus. Es decir, esta película se va a estrenar solo en cines seleccionados para poder ser elegible a algunas premiaciones, pero después de su estreno estará disponible únicamente en Apple TV Plus. Algo que es muy importante es que esta película está protagonizada por uno de los actores con los que la directora suele trabajar, que es Bill Murray. Además, vamos a ver a Rashida Jones, que la hemos visto en series como Parks and Recreation. Esta película trata acerca de una aventura en Nueva York en donde Bill Murray interpreta al padre de Rashida Jones y juntos tratan de descubrir algunas cosas sobre la relación de Rashida con su esposo. Todavía no tenemos fecha exacta de cuándo se estrena, pero sí sabemos que llega durante octubre. Además, esta cinta está producida por A24, que es una compañía productora que está dedicada al cine independiente y que ha producido películas como Uncut Gems para Netflix y Hereditary, que es una película muy, muy, muy buena, que si no han visto y les gustan las películas de terror, tienen que verla. Es una gran película y le robaron a Toni Collette su nominación al Oscar por esta película. Así que ya en octubre podremos ver esta nueva película On the Rocks, dirigida por Sofía Coppola en Apple TV Plus.
Ok, vamos a estar muy al pendiente. Oye, Angelito, y hablando de entretenimiento, ¿qué va a pasar el 30 de agosto, que es el próximo domingo, con Lady Gaga y con Ariana Grande, si no me equivoco.
Así es, pues el próximo 30 de agosto se lleva a cabo la edición del 2020 de los VMAs, de los MTV Video Music Awards del 2020, y bueno, muchos habían especulado sobre quiénes estarán en la premiación, y esta semana se descubrió, o bueno, más bien MTV nos dijo que Ariana Grande sí estará presentándose junto a Lady Gaga para presentar su sencillo Rain On Me, este sencillo que estrenaron hace un par de meses y que esto sería la primera presentación en vivo de la canción. Llevarán sus voces y energía para interpretar este sencillo que pertenece al disco Cromática de Lady Gaga. Pero además de que van a estar presentes, resulta que Lady Gaga y Ariana Grande tienen 9 nominaciones cada una a la premiación. Y de esas 9 nominaciones que tienen cada una, 7 corresponden a este video de Rain On Me, que está nominado a Video del Año, a Canción del Año y Mejor Colaboración. Algo súper interesante de esta edición de los premios de los MTV y The Music Awards es que este año las categorías son sin género, es decir, no hay mejor canción pop masculina, mejor canción pop femenina, sino que solamente es mejor canción pop. Y además de Ariana Grande y de Lady Gaga, van a estar el grupo de pop coreano BTS, va a estar Miley Cyrus también presentando su nuevo sencillo Midnight Sky, del que les hablamos en Cool Bites durante la semana, y además va a haber mucho talento latino como CN5, J Balvin y Maluma. Así que el próximo domingo 30 de agosto vamos a poder ver este show por el canal de MTV y por sus canales digitales.
Muy bien, muchas gracias, Angelito. Ya saben, si les interesa este tema y quieren estar más actualizados en Cool Bites, métanse ahí coolbites.mx o en nuestras redes sociales y los vamos a tener muy, muy bien actualizados de este tema. Y en próximo destino también les vamos a contar cosas interesantes, como por ejemplo, que ya comienzan a abrir parques de diversiones en México. ¿Esto es prudente con el tema de la pandemia, que no lo hemos aplanado? ¿Qué medidas de seguridad van a tener y cómo se va a mover esto, Angelito?
Pues bueno, justo esta semana en próximodestino.net les platicamos de este parque acuático que ya va a abrir el próximo mes. Six Flags Hurricane Harbor Huastepec abre el próximo 12 de septiembre. Y bueno, básicamente este parque acuático, que está ubicado en Morelos y que es un gran lugar para ir a todos los amigos del centro del país, va a estar abriendo con medidas de sana distancia, además de otras medidas que han tomado en cuenta para que la gente se sienta segura. Por ejemplo, para poder entrar o para poder asistir a este parque de diversiones, todos los socios que tienen membresía, los que tienen pase anual o inclusive los visitantes que van solo por un día, van a tener que hacer una reservación antes de poder ir. Esto, de acuerdo a las políticas globales de Six Flags, aquí en México, a partir del 28 de agosto, vas a poder reservar tu boleto para poder asistir al parque de Hurricane Harbor. Los visitantes que vayan solo por un día durante el proceso de compra de su boleto van a poder reservar. Y bueno, además de que tienes que reservar, pues tienes que observar el video que te van a poner donde te explican cuáles son las medidas de distanciamiento social y de salubridad que van a tener a cabo. Los visitantes van a ser contactados electrónicamente para confirmar su visita. Y además vemos por aquí en el video que tenemos en pantalla algunas de las tecnologías que van a integrar para hacer más seguro la asistencia, ¿no? Como el escaneo de temperatura corporal y el escaneo de objetos también sin contacto físico. Además, en las filas para las atracciones y las filas para acceder al parque se marcarán espacios de distanciamiento físico. Todo esto al final del día responde a cómo los parques de diversiones están operando alrededor del mundo. Es decir, estas medidas que Six Flags en México está tomando no son únicas, sino que también son las medidas que los parques de diversiones están tomando en todo el mundo. Por ejemplo, los parques Six Flags en Estados Unidos, todos los parques que ya están abiertos observan el mismo tipo de medidas de distanciamiento social. La gente, para poder entrar, tiene que llevar su cubrebocas y, bueno, para poder subirse a las atracciones no es necesario. Así que si ustedes quieren ir a este parque de diversiones, pueden entrar a la página oficial o desde Próximo Destino nosotros les contamos todo lo que tienen que hacer para poder asistir. Ahora solo falta que el resto de parques de diversiones que hay en el país anuncien fechas en las que se van a abrir.
Muchas gracias, Angelito. Aquí estoy viendo un comentario, por ejemplo, de Leoín, que te agradece porque dice que gracias a ti ya tiene temas para hablar con sus hijos. Muchas gracias. Creo que de esto se trata este espacio, que podamos hablar de todo con total apertura y que se vayan de aquí sabiendo un poquito de todo. Oigan, pero déjenme agradecerles a todos los que nos están viendo en vivo por YouTube y por Facebook, Jorge Ávila, Angélica Garibay, Oscar Holguín, Carla Cori, te mando un saludo muy fuerte, María Toledo, gracias por estar aquí, Ana Lorena Medina, muchos saludos, Mario Baeza Guzmán, Best of TV Tampico, saludos, ellos por YouTube y por Facebook, José Cota, Ángeles Milán, Tomás Nieto Ortiz, Fer Álvarez del Castillo, muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de comentar, en verdad, hacen que todo esto valga la pena. Cris, Ángel, muchas gracias por acompañarme, estuvo muy entretenido el podcast de hoy, creo que nos distrajimos un poco y hablamos de temas interesantes que a veces dejamos a un lado por estar en todo este tema mediático. Oigan, y recuerden que en Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop, si quieres un rato de distracción, visita coolbuy.mx y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. No olvides, por favor, compartir este podcast. Puedes copiar el enlace y mandarlo a tus contactos de WhatsApp o hacerlo por Facebook o por YouTube. Nos vemos mañana a las 11:30, ya es viernes. Ánimo, échale ganas. Te mando un abrazo muy grande. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.